el mensaje. Romanos, capítulo 8. También, si tiene su teléfono, que no esté en silencio, póngalo en silencio, ¿verdad? Por si alguien le llama y, ¿verdad? Y a veces pasa eso. Y, entonces, para evitar, ¿verdad? Romanos, capítulo 8. ¿Estamos todos ahí? Hoy vamos a ver, a seguir con los versículos, perdón. Versículo 12 al 15. Y vamos a ver, como ven en la pantalla, guiados por el Espíritu Santo. Amén. En este maravilloso capítulo de Romanos 8 que hemos estado estudiando estos últimos meses, ya casi, hemos aprendido que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, para los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hemos visto que hay una ley, que es la ley del Espíritu de vida, que anula o cancela la ley del pecado y de la muerte. Que aunque la ley del pecado y la muerte nos esté alando a nosotros, la ley del Espíritu de vida nos sostiene, ¿verdad? Nos ayuda a no caer. Y el domingo pasado vimos la diferencia entre lo que es el andar conforme a la carne y andar conforme al Espíritu, ¿no? Los que andan conforme a la carne, vimos que son de la carne, dijo Pablo. Son de la carne, piensan en las cosas de la carne, y eso significa que fijan su mente y su corazón en las cosas de la carne, que se preocupan por seguir las cosas de la carne, que están ahí siempre atentos a las cosas de la carne. Están siempre ocupados con las cosas de la carne y por eso están en un estado de muerte. Mas, sin embargo, los que andan en el Espíritu, conforme al Espíritu, primeramente somos, ¿verdad? Todo lo contrario, porque somos del Espíritu Santo. Pensamos en las cosas del Espíritu, fijamos nuestra mente y nuestro corazón en tales cosas, ¿no? Nos preocupamos, o podemos decirlo en pregunta, nos preocupamos por las cosas del Espíritu, mis hermanos. Y así estamos en un estado de vida y de paz. Amén. Aprendimos también que los que andan en la carne están en enemistad con Dios. Que vimos que los designios, o sea, los propósitos de la carne son enemistad contra Dios. Satanás ha tratado siempre desde Adán y Eva en poner a la humanidad en enemistad contra Dios. Mas Romanos 5:1 que hemos estado aprendiendo dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tener paz para con Dios es estar en términos de amistad con Él. ¿Amén? Satanás, siendo el príncipe de este mundo, mis hermanos, está siempre buscando la forma de que nosotros tengamos amistad con el mundo, porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y lo dice Santiago 4, del 4 al 5, que está en pantalla. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? También vimos en el versículo 8 que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si en verdad el Espíritu de Dios mora en nosotros, primeramente somos de Cristo y podemos agradar a Dios. Así que vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros en estos siguientes versículos del 12 al 15. Lo vamos a leer rápidamente, son pocos los versículos, pero están llenos, ¿no? No sé usted, pero cuando yo la veces que he leído Romanos, wow, a veces no paso de los primeros versículos y los leo y los leo. Y así, ¿no? Así que nunca podemos leer demasiado la palabra de Dios, mis hermanos. Vamos a leer del 12 al 15. Amén. Dice, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, viviréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Lo leí bien?
No.
Lo leí mal, ¿verdad? Déjeme leerlo otra vez. Gracias por estar prestando atención. Dice, porque, versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Señor, una vez más te rogamos que abra nuestro entendimiento y nuestro oído, Señor, a tu palabra, Padre celestial, que nos hable, Señor, y que seamos esos oidores, Señor, y esos hacedores de tu palabra, Padre. Abre nuestro entendimiento, Espíritu Santo, en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. ¿Su pueblo dice? No sé si usted se estará preguntando por qué tengo estos guantes acá. ¿Alguien se fijó que estaban estos guantes aquí? Bueno, quiero mostrarle, mis hermanos, que estos guantes no son unos guantes común y corriente. Estos guantes son unos guantes muy especiales. Estos guantes pueden hacer cosas increíbles. Miren nada más lo que estos guantes pueden hacer. Estos guantes pueden apuntar a la gente. ¿Verdad? Estos guantes pueden saludar a la gente. Como la reina de... ¿Cómo le decía la reina? Estos guantes pueden dar un high five. Cinco altos, ¿no? ¿Así le dicen? Cinco altos, high five. Estos guantes pueden aplaudir, mire. Aunque no es lo mismo, ¿no? No se ve muy bien. Estos guantes pueden levantar cosas. Mire nada más lo que estos guantes pueden hacer, ¿no? ¿Verdad que son guantes especiales? No, ¿verdad? Yo creo que usted ya sabe para dónde voy con esta ilustración. ¿Sí? Ya sabe para dónde voy. Porque no son los guantes, mis hermanos. Es lo que está dentro de los guantes. Son mis manos. Amén. Estos guantes sin mis manos, ahí se quedan toda la eternidad. Se deshacen, se descomponen, ¿verdad? Si son hechos de materiales que son el ambiente, ¿no? The environment, ¿no? Pero esos guantes no pueden hacer nada sin mis manos. Así como el Señor Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Es Él en nosotros que hace cosas maravillosas, no nosotros. Nosotros, mis hermanos, somos simplemente guantes en sus manos. Somos simplemente guantes que quieren ser usados por el que está dentro de nosotros, el Espíritu Santo, ¿verdad? El tema principal de este capítulo que vamos a estar viendo o estamos viendo. Cuando nosotros nos gloriamos por lo que el Señor hace en nosotros y con nosotros y a través de nosotros, venimos a ser como si estos guantes se dijeran el uno al otro, ¿viste lo que hice? Y el otro, sí, ¿viste lo que hice yo? Y se dan un high five, ¿no? Así de ridículo es cuando nosotros nos gloriamos por lo que el Señor hace. El que anda conforme a la carne busca la vanagloria, pero el que anda conforme al Espíritu dirige toda la gloria hacia Dios, hacia el Señor, ¿no? Los guantes son guiados por las manos como nosotros somos guiados por el Espíritu. Y vamos a ver eso hoy, mis hermanos. Así como estos guantes, mis hermanos, estos guantes son míos, ¿verdad? Yo los compré, son míos, son para mi uso. Amén. Así también somos del Señor y somos para su uso, y sin Él no podemos hacer nada. Amén. Nos guía por medio de su Santo Espíritu que está en nosotros. En otras palabras, somos simplemente guantes en las manos del Espíritu Santo, mis hermanos. Amén. Pero por supuesto, nosotros somos más importantes para el Señor que estos guantes son importantes para mí, porque el momento que estos guantes se les hace un hoyo, ¿verdad?, los tiro a la basura. Mas el Señor no hace eso con nosotros. Nos usa, aunque somos imperfectos. Amén. Amén. Vamos a leer otra vez el versículo 12 al 14. Porque nunca podemos leer este capítulo, toda la palabra de Dios, demasiado. Versículo 12 dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No voy a entrar en detalle en del versículo 13, mis hermanos, porque es lo que hemos visto, lo que vimos anteriormente, que andar en la carne es estar en ese estado de muerte, más en el Espíritu es estar en ese estado de vida y de paz. ¿Eh? Pero si usted quiere subrayar en su Biblia, en el versículo 14, le pido que subraye dos frases importantes, que es guiados por el Espíritu de Dios, y la otra es hijos de Dios. Guiados por el Espíritu de Dios, que es el título, es el tema de esta enseñanza, y la frase hijos de Dios. ¿Ha notado que la misma estructura sigue aquí, la que Pablo ha estado anteriormente mostrando, ¿verdad? La misma estructura continúa, ese contraste en lo que es la carne versus el Espíritu. Y los verbos que Pablo ha estado usando, que vimos la semana pasada, el andar, el ser, el pensar, ¿verdad?, el poner su mente, fijar la mente, el ocuparse. Y ahora vuelve a usar este verbo vivir. El vivir conforme a la carne y el vivir conforme al Espíritu. Y miren, mis hermanos, por qué dice Pablo que debemos vivir, o la razón por qué vivir conforme al Espíritu, según el versículo 12, ahí en su Biblia dice otra vez: así que, hermanos, ¿qué dice? Deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque somos deudores, mis hermanos. Somos deudores. Hay muchas historias de la vida real, de personas cuyas vidas han sido salvadas por el sacrificio de otras personas. Historias en la guerra, por ejemplo, de aquellos soldados que se avientan sobre una granada para salvarle la vida a sus compañeros de milicia. Las personas que agradecen ese sacrificio de esa otra persona viven su vida lo mejor que pueden en honor a la persona que dio su vida por ellos. Son deudores, están agradecidos a ellos, no solo porque les salvaron su vida, pero también a sí mismo toda su descendencia. A muchos de ellos. Así que viven conforme a esa deuda que tienen con esas personas. Nosotros no le debemos nada a la carne para vivir conforme a la carne, mis hermanos. No le debemos nada a esa naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán y Eva cuando, ¿verdad?, cuando fallaron ellos. Tal naturaleza nos llevaba a la muerte, como hemos visto. nos tenía destituidos de la gloria de Dios, como dice Romanos 3:23, versículos que debemos memorizar, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿a quién somos deudores? Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿A quién somos deudores? Cristo, al único que dio su vida en sacrificio por el perdón de nuestros pecados, Cristo Jesús. Somos deudores a Él, por lo tanto, vivimos conforme a su Espíritu que mora en nosotros. Ahora, ¿cómo se vive conforme al Espíritu? Qué bueno que les pregunto, porque me van a contestar ahorita. No. La palabra de Dios nos dice por qué, mis hermanos, en el versículo 14. Miren, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cómo se vive conforme a su Espíritu? Vivir conforme al Espíritu de Dios es ser guiados por Él. Ser guiados por el Espíritu de Dios. Y como primer punto, si usted quiere tomar nota, primer punto, como creyentes en Cristo Jesús, tenemos dirección divina. ¿Qué le parece? Tener dirección divina. Tenemos dirección divina. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Algún día le han dicho a usted en el trabajo que haga una tarea? Le han puesto a hacer algo, pero no le dan instrucciones, no le dan dirección de cómo tiene que hacerlo, y usted se las tiene que inventar, ¿verdad?, para hacerlo. El Señor no es así, mis hermanos. El Señor nos ha dado dirección divina. Somos guiados por su Espíritu Santo. Amén. Somos como esos guantes en las manos del Señor, en las manos del Espíritu Santo. Amén. ¿Y qué quiere decir ser guiados por el Espíritu Santo? Algunos creen, mis hermanos, que ser guiados por el Espíritu Santo es tener unas experiencias místicas o sueños, ¿no? Que algunos hasta aseguran que recibieron una nueva revelación, ¿no? A lo mejor fue algo que comieron, que les hizo daño y tuvieron unas pesadillas, y ellos dicen que, ah, no, que es una nueva revelación que recibió ¿verdad? Que el Espíritu Santo, una visión, ¿no? Vamos a ver lo que es, mis hermanos, de acuerdo con la palabra de Dios, lo que es ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Estamos listos para eso? Vamos a ver lo que es ser guiados por el Espíritu Santo. Segundo punto, ser guiados por el Espíritu Santo es ser conducidos a la palabra de Dios. Ser guiados, ser conducidos a la palabra de Dios. Como vimos anteriormente, vimos que una de las funciones del Espíritu Santo, del Espíritu de vida, es dar vida a las Escrituras. Es iluminar el entendimiento del creyente para poder entender las Escrituras. Por eso es que antes que usted entregara su vida al Señor, tuviera el Espíritu Santo dentro de usted, le parecía como que era en chino la palabra de Dios. Pero el Espíritu Santo le va mostrando lo que su palabra dice, la palabra de Dios. Ser guiados por el Espíritu Santo es ser guiados o conducidos a la palabra de Dios. Así que alguien que no lee la palabra de Dios en una forma devocional no puede decir, el Espíritu Santo me dijo esto y esto y aquello. No. Además, Jesús prometió que el Espíritu Santo nos daría esta dirección divina que estamos hablando aquí, de la palabra de Dios. Juan 14:26 dijo al Señor, ¿más quién? El Consolador, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mis hermanos, ¿qué mejor forma de recordar lo que Jesús ha dicho que leyendo lo que Jesús dijo en su palabra? ¿Amén? Ay, pero hermano, es que me cuesta abrir la Biblia. Me cuesta empezar a leer. Bueno, pídale al Señor que le dé el poder para leerlo. Fíjese que hoy en día hasta hay aplicaciones en los celulares de la Biblia que si a usted le cuesta leerlo, puede poner ahí, puede escuchar la palabra de Dios. Con la voz del pastor Luis Palau, que es una voz bonita, hermosa para mí, ¿no? Me gusta escuchar al pastor Luis Palau, ¿no? Creo que ya está con el Señor, ¿no? Hermanos, no hay que ser cristiano embarazado. ¿Sabe qué es un cristiano embarazado? Aquel que dice, es que no me nace. No me nace ir a la iglesia. No me nace ir los domingos. No me nace ir los días de semana a la iglesia. No me nace leer la Biblia. No hay que ser así. Pablo dijo en 1 Corintios 2, 14, 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Para conocer la mente de Cristo, necesita ser guiado por el Espíritu Santo a la palabra de Dios. Tercer punto. Ser guiados por el Espíritu Santo es ser llevados a la obediencia de la palabra. Ser guiados por el Espíritu Santo es también ser llevados a la obediencia de la palabra de Dios. No solo a leerla, pero a obedecerla. Gálatas 5:16 dice, Pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Satisfacer los deseos de la carne es desobedecer la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Solamente andando en la dirección divina del Espíritu Santo podemos decir no a los deseos de la carne y ser obedientes a la palabra de Dios. Solamente andando en esa dirección divina del Espíritu Santo, podemos decir no al pecado, la tentación. Y podemos obedecer a la palabra de Dios. Antes de ser ejecutado, Pablo en su última epístola que escribió a su amado Timoteo, segunda de Timoteo 3:16-17, Pablo recordó a Timoteo lo siguiente, le dijo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. No estoy añadiendo la palabra, pero hombre quiere decir en general, ¿verdad? La humanidad. Para contestarnos, mis hermanos, la pregunta de nosotros mismos, la pregunta, ¿estamos siendo guiados por el Espíritu Santo? Solamente tiene que preguntarse a sí mismo dos preguntas. La primera es, ¿estoy en la palabra de Dios? Y la segunda, ¿estoy obedeciendo la palabra de Dios? Tienen que ser las dos. Porque si solo estamos en la palabra de Dios y no hacemos lo que la palabra de Dios, entonces no somos hacedores, solamente oidores. ¿Eh? Ahora, la palabra que Pablo usa para esta palabra donde dice guiados por el Espíritu Santo, aquí en Romanos 8:14, es una palabra en griego que es la palabra hago o agó. Hago pero sin H, ¿verdad? O agó. Es una palabra, mis hermanos, con varias definiciones. Agó implica ser asistido, ser acompañado, ser impulsado o empujado, ¿no? Ser conducido, ser dirigido, y esta me gusta más, ser escoltado. Escoltado como los escoltas de un rey, ¿no? Los guardaespaldas de un rey. Esta palabra hago o hago aparece más de 200 veces en la Septuaginta. La Septuaginta es la traducción que se hizo del Antiguo Testamento, del hebreo al griego. A esa se le llama Septuaginta. Y más de 200 veces aparece esta palabra. Y a que no adivina dónde aparece por primera vez. En el principio. Amén. En el principio. Y cada lo que estaba compartiendo el pastor Oscar anoche, que compartió esta escritura. Génesis 2, 21, 22 es donde sale primera vez esta palabra. Y miren qué hermoso. 21 dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. La trajo, la condujo, la escoltó hacia el hombre, la guió a Adán, mis hermanos. Y mire qué hermoso el simbolismo de esto, mis hermanos, porque este es un paralelo. Un paralelo en el Antiguo Testamento, hay paralelos que muestran en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, mire, alguien habló acerca de este paralelo que acabamos de leer en lo que es en el Nuevo Testamento con el Señor Jesucristo. Lo dice así en pantalla, lo tengo aquí lo que dijo. Dios hizo caer sueño profundo sobre nuestro Señor Jesucristo. Y ahí en la cruz del Calvario abrió el costado del Señor y de ese sufrimiento y muerte crearía la iglesia de su pueblo redimido, la esposa de Cristo. ¿Se imagina? Y es el Espíritu Santo quien nos conduce, nos trae, nos escolta a Él, al esposo de la iglesia. Con la dirección divina del Espíritu Santo. Así como Eva fue llevada a ser de Adán, así nosotros hemos sido llevados a ser del Señor Jesucristo, guiados hacia Él. Una vez más, versículo 14 y 15 dice así, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Si usted mira ahí el final del versículo 14, dice la frase que le pedí que subrayara, donde dice, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes estos, según este versículo, son hijos de Dios, mis hermanos? Los que son guiados por el Espíritu Santo. De otra forma, no son hijos de Dios, solamente son creación de Dios, pero no hijos de Dios. Así que el Espíritu Santo nos da dirección divina. Y con esa dirección divina, mis hermanos, viene algo hermoso también, incluido en ese paquete. Un privilegio grandísimo, y eso es una relación divina. Relación, como ser pariente, ¿amén? Relación de tener parentela divina. La dirección divina, mis hermanos, equivale a la relación divina también. ¿Cómo ven ahí? Dirección divina. Es igual a relación divina porque somos hijos de Dios. Y el versículo 15 dice otra vez, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Amén. Hay un canto que fue inspirado por este versículo, fue escrito en inglés y tiene una traducción, está traducido al español, lo canta un hermano llamado Julio Melgar, que ya está en la presencia del Señor. El canto, el coro dice: ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. De aquí viene ese coro, ese canto, ¿no? Hemos recibido, mis hermanos, el espíritu de adopción. Pablo, él como ciudadano romano, al usar esta palabra adopción, en su mente estaba la adopción romana. Lo que eso implica, lo que la adopción romana en su tiempo hacía. Y es que la persona que era adoptada, mis hermanos, perdía todos los derechos de la familia que tenía antes, pero ganaba todos los derechos de la nueva familia. La familia que teníamos antes, ¿verdad? Y ahora somos de la familia de Dios con todos los derechos. Y otra cosa, en la adopción, si la persona adoptada era esclavo, al ser adoptado recibía todos los derechos de una ciudadanía romana. Como hoy en día, ¿verdad? Que hay americanos que adoptan a niños de otros países, como hacen los famosos, ¿verdad? Van a otros países y adoptan niños. Igualmente, mis hermanos, la persona adoptada literalmente tenía un nuevo padre. Legalmente era como si el padre antiguo ya no existía para él, para ella. También si la persona, y esta me gusta más, si la persona tenía alguna deuda al ser adoptado, las deudas desaparecían, eran borradas. De teléfono o este reloj, perdón. Siempre que me lo acerque, sí cree que le estoy preguntando algo, Siri. Me está dando el sinopsis de la película. Las deudas. Imagínense, mis hermanos, que nosotros, que digamos que a mí me adoptara mi tío Jeff Bezos, pero ahora ya le pasó mi otro tío, ¿cómo se llama? Elon Musk, pero ese es ateo. Bueno, no sé, el otro también está perdido. Pero imagínense que uno de esos nos adoptaran y todas nuestras deudas desaparecieran. La hipoteca de la casa, pagado, ¿no? Qué tremendo, ¿no? ¿Quién le gustaría ser adoptado? Bueno, mis hermanos, somos adoptados, hijos de Dios, el dueño de todo, del oro y de la plata, ¿no? En cuanto a la herencia, también en una adopción romana, los adoptados tenían derecho de la herencia también, como los hijos nacidos en casa también, ¿no? Pablo dice: no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Imagínense, hermanos, ¿se puede usted imaginar el temor en que vivía un esclavo en los tiempos de Pablo? Pero se puede imaginar ese temor desaparecer de ellos al ser adoptados por un ciudadano romano. Inmediatamente deja de ser esclavo, y no solo eso, ahora es ciudadano romano, ¿no? Yo recuerdo, mis hermanos, que yo vivía en temor cuando todavía no tenía la residencia de este país. Una vez fuimos con la iglesia donde estábamos antes, fuimos allá a San Diego, cerca de la frontera, y no les dije que yo no tenía papeles. Y al ver los agentes de inmigración y todo eso por ahí, ay, me entró un gran miedo, mis hermanos. Y usualmente ellos no hacen retén o chequeos que hacen ahí en San Jacinto. Pues ese día hicieron y nos pararon. Y yo sentí que me morí, fui al cielo, fui al tercer cielo y oí y vi cosas inefables. Hermanos, yo sentí que el alma se me escapó. Y el que iba manejando el Ben, porque vamos todos en el Ben, hablaba perfecto inglés y le dijo, somos una iglesia de Los Ángeles, venimos a visitar una iglesia hermana aquí. Pero yo, ok, pasen, dijo así. Se pueden imaginar, mis hermanos, ¿no? Pero qué alivio cuando recibí la residencia y después la ciudadanía. Sí, no se preocupe, ¿no? Pero yo sé lo que es, ¿verdad? Para los que todavía están esperando en el Señor esa residencia, yo sé lo que es. Lo único que a veces se nos olvida, mis hermanos, se nos olvida de dónde venimos, ¿verdad? Y hay que recordar, ¿verdad? Lo que hemos pasado y así considerar más también. Pero ¿saben qué, mis hermanos? La ciudadanía celestial es millones de millones de mejor que la ciudadanía de este país. Así es que no os preocupéis, ¿no? Cuarto punto, los que somos guiados por el Espíritu hemos sido adoptados por Dios. Que somos guiados por el Espíritu, hemos sido adoptados por Dios. Y con ello vienen todos los beneficios, mis hermanos. Y no hicimos nada para recibir eso. No lo recibimos por algo que nosotros hayamos hecho, ¿no? Para entrar en la nueva familia de Dios. Todo lo que hemos hecho nosotros es poner nuestra fe en Cristo Jesús, porque Él lo hizo todo. Amén. Así que hemos sido guiados a una nueva relación. Amén. En la familia de Dios. Una relación divina en la cual podemos hablar de una forma distinta también, mis hermanos, al Señor. Ahora podemos hablar. Antes de ser adoptado, no podía uno decirle a una persona que lo iba a adoptar después, decirle padre, ¿no? Lo mataban, ¿verdad? Pero ahora podemos hablar de una forma distinta. Mire lo que dice el versículo 15b. Dice, si no, digo B porque es la última parte, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Amén. Abba Padre. Si usted ha visto esa serie de los elegidos o de Chosen, ahí salen, dicen unas palabras en arameo cuando se dirigen a un padre a una o una madre. Son las palabras Abba, para padre, y ima, de para madre, ¿no? Estas son palabras en arameo que los niños judíos aprenden a decir desde pequeñitos. Y es equivalente al español de papá o papi y mamá o mami. Y notan ahí que ima y mami, ¿verdad? Es como que fuera al revés, como que de ahí lo agarramos, pero alguien con dislexia. Ima, mami. Son palabras, mis hermanos, que denotan intimidad. ¿Eh? Punto final para concluir. Los que somos guiados por el Espíritu Santo podemos, como niños, decir Abba, Padre. Podemos decir papá, podemos dirigirnos a Él como papá o como papi, como papito. ¿Verdad? Entre más nos acercamos y tenemos esa confianza con el Señor que podemos tener como sus hijos, más que a veces nos cuesta, ¿no? Hermanos, hay personas que usan como expresión de cariño hacia Dios la palabra Diosito, pero eso no está bien. Y yo sé, eso es algo que han aprendido en la tradición, los padres les han enseñado. No está correcto porque Dios es un Dios grande, mis hermanos. Si son guiados por el Espíritu, deberían de decirle Abba Padre o Papá o Papito o Padre Celestial, pero no Diosito. Y voy a concluir con esta explicación y espero que sea claro. Dios es Dios, amén. Dios es Dios. Yo soy hombre. ¿Sí? Nadie diga que no. Dios es Dios y yo soy hombre. Dios es nuestro Padre Celestial. Yo soy padre de mis hijos. ¿Ok? Decirle a Dios, Diosito, es como que yo, como que mis hijos vinieran y me dijeran a mí, en vez de decirme dad o daddy o papi o papá, me dijeran hombrecito. Porque Dios es Dios, es lo que Él es. Y va por distintos nombres que están en la Biblia. Yo, mi nombre es Carlos, algunos de cariño me dicen Carlitos, ¿verdad? Pero si alguien me dice hombrecito, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a... Pero ¿sabe qué? Alguien me dijo eso una vez. Me dijo esto. Si te crees hombrecito suficiente, aléjate de mi hija. No fue el papá de mi esposa. Pero gracias a Dios que me dijo eso. Porque era poca cosa yo para él, para su hija. Porque el Señor tenía... Miren nada más. Miren nada más lo que el Señor tenía para mí. Amén. Así que está bien que me haya dicho hombrecito. Pero hombrecito, mis hermanos, es alguien... que no es hombre completo, ¿verdad? No te ves a un niño, ¡ay, miren qué bonito ese hombrecito!, ¿no? Cuando lo visten así como adulto, ¿no? Entonces, Diosito da a entender lo mismo, que no es Dios, el Dios grande de la Biblia, sino tal vez un monito o un muñequito, ¿no? Así que, mis hermanos, no quería ofender a nadie con eso, pero si hay alguien que está acostumbrado, que sus padres le enseñaron, trate de no dirigirse a Dios. Si quiere hablarle con cariño al Señor, dígale papito, dígale papá, ¿verdad? Pero no Diosito. Pero notan, mis hermanos, notan cómo el Espíritu Santo, si hay alguien aquí que tal vez estaba, ¿verdad?, acostumbrado a decir eso, cómo el Espíritu Santo le ha guiado a la palabra de Dios en este día. Y el Espíritu Santo, el Espíritu de adopción, le ha guiado también a clamar Abba Padre, papá, papito. Que nos acerquemos más al Señor y tengamos esa intimidad con Él, de poder decirle papá, papito. Amén. Oremos. Padre, Señor, te damos gracias. Y queremos, Señor, acercarnos más y más a Ti, Señor. Queremos tener, Señor, esa intimidad más contigo, conocerte más y más, poder decirte, papá, papi, confiadamente, Señor, venir ante Ti, Señor, y hablarte de esa manera, Padre, porque Tu palabra lo dice, Señor. Que los que somos guiados por Tu Santo Espíritu, clamamos, Señor, con toda confianza, Abba, Padre. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que nos guíes. Que nos dé más hambre, Señor, por Tu palabra, Señor. Que no faltemos, Señor, para que sigamos aprendiendo, Señor, estos tesoros que estamos aprendiendo, Señor, de Tu palabra en Romanos capítulo 8. Señor, ayúdanos, Padre Celestial, a ser constantes, Señor, a estar aquí siempre en la iglesia, Señor. Y si no podemos, que podamos de alguna forma buscar, Señor, cómo escuchar mensajes, Señor, y seguir aprendiendo cada día más, Señor. Buscar Tu palabra, Señor, guiados por Tu Santo Espíritu a Tu palabra, Señor. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Y su pueblo dice, amén. Y si hay alguien que todavía no ha entregado su vida al Señor, hágalo en este momento. Todo lo que tiene que hacer es abrir su corazón a Él. Y decirle, Señor, soy pecador, reconozco que te necesito, necesito un Salvador. Y entregar su vida a Él. Lo puede hacer hoy, puede pedir oración al final del servicio también. Aquí van a haber hermanos que van a querer, que están dispuestos a orar por usted. Les despido pidiendo que el Señor les llene de bendición esta semana, amados hermanos. Que el Espíritu Santo les guíe a su palabra. Que el Espíritu Santo les guíe también a obedecer su palabra en esta semana. A buscar más el rostro del Señor y tener esa intimidad con el Señor. Vamos a cantar un último canto y bueno, vamos a despedir en oración. Y quedan invitados a orar, si necesitan oración, pasar al frente. Y también a compartir la pizza. Amén. Dios me bendiga.